Muy bien, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual en nuestros corazones. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir nuestra marcha espiritual, para seguir creciendo y para conocer todo el plan que has diseñado para nuestra vida. Todo que sea entonces en nosotros para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos haciendo el estudio de Efesios. Este es el incremento número 535. Estamos en Efesios 2:13. Dice lo siguiente: pero ahora están en Cristo Jesús. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Estamos hablando nada más y nada menos de que todos esos prejuicios que teníamos anteriormente, todos los problemas que teníamos anteriormente, el punto de partida de nosotros era la destrucción. Y de ahí nos ha rescatado el Señor para darnos lo mejor y lo máximo que Él tiene para nuestra vida. Ahora, el precedente para la vida cristiana, que lo vamos a ver aquí en estos versículos, porque el apóstol Pablo va a empezar a hablar de estas cosas con mucho lujo de detalle. Pero el precedente para la vida cristiana se toma del gran experimento de poder de la unión hipostática. Estas palabras que yo les digo a ustedes aquí en la iglesia son palabras que la mayor parte de la cristiandad no entiende. Es más, nunca las han oído. Nunca. Entonces, cuando hablamos de la unión hipostática, estamos hablando de que en el griego la palabra hipostasis significa que en Cristo hay dos personas, dos entidades. Dios, Él es Dios 100% y hombre 100%. Y esas identidades no se mezclan. O sea, retiene nuestro Señor Jesucristo toda su identidad humana y retiene los atributos divinos en su deidad. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a través de la Virgen María, como dice la palabra de Dios, según la carne. La Virgen María es la madre de la humanidad del Señor Jesucristo. Y eso es importantísimo. La Virgen María no puede ser la madre de Dios. Y esta doctrina de la unión hipostática lo que hace es elucidar el tema para que nosotros lo podamos entender. Dios tiene a su Hijo, es el que propone los 23 cromosomas divinos. La Virgen María ovula, y cuando la Virgen María ovula, esos 23 cromosomas perfectos fueron imputados por Dios, el Espíritu Santo, a la Virgen María. Y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo con alma, cuerpo y espíritu. No como nacemos nosotros, nacemos con alma y cuerpo porque tenemos un padre humano. Y el padre humano pues propone sus 23 cromosomas que tienen la naturaleza pecaminosa humana y el pecado original de Adán imputado, motivo por el cual salimos y nacemos en la tierra espiritualmente muertos, con alma y cuerpo. Y tenemos la necesidad imperiosa de que en el momento de llegar a conciencia divina, si somos positivos, Dios está obligado a darnos el evangelio de la salvación, por medio del cual nosotros podemos entrar a la familia real, naciendo espiritualmente de Dios. Nosotros somos hijos espirituales de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios, no solamente en la carne, sino espiritualmente. Él es el Hijo de Dios y de la Virgen María, escogidas por Dios, porque la Virgen María era parte de la familia real de David. Y David, claro está, a través de David es que viene el Mesías. Entonces todo esto es importante porque una vez que nosotros entramos a la familia real, somos una nueva creación. Nueva creación en el sentido de que tenemos alma, cuerpo y espíritu, somos una nueva criatura. Ahora estamos en Cristo y el precedente que sacamos nosotros de la vida espiritual viene de nuestro Señor Jesucristo. Hay que recordarse que el Señor Jesucristo vino a morir por toda la raza humana, de todos los colores, de todas las dimensiones, de todos los idiomas, de todas las razas, de todas las lenguas, de todos los sexos, de todas las escalas sociales, ya sean ricos, pobres, ya sean militares o civiles, de alta posición social o baja posición social, sin prejuicio alguno, vino a entregar su vida por todos. Y de ahí procede nuestro precedente, nuestra vida cristiana. Esto es muy importante porque recuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la faz de la tierra, Él vino a los suyos. El Señor Jesucristo en su humanidad es judío. Él viene de la familia de Judá y Él es judío y Él vino a redimir al mundo, pero vino a Israel. La iglesia, cuando vino nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra, todavía no había iniciado. La iglesia se inicia después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. 50 días más tarde, en el día de Pentecostés, es que comienza la iglesia y Él envía a su Espíritu para que nosotros caminemos como caminó nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo caminó en el Espíritu, siempre. Él no hubo un momento en que pecó. Eso significa que nunca cesó de estar lleno del Espíritu Santo. nosotros sí pecamos y nosotros podemos estar no llenos del Espíritu Santo en un estado de carnalidad, separados de Dios en el momento que nosotros pecamos. Pero nos da, como hemos visto, pues, y como iniciamos la clase, la confesión de nuestros pecados a través de 1 Juan 1:9, que restaura nuestro caminar con el Señor. Pero lo importante es que nosotros ahora somos nuevas criaturas en Cristo, y es en Cristo que todas estas diferencias que han existido anteriormente han desaparecido total y completamente. No existen en la iglesia. Entonces, el gran experimento de poder, que es la unión hipostática, la venida del Señor Jesucristo en su carne, siendo hijo de Dios espiritualmente y hijo de Dios en la carne a través de la Virgen María, ese gran experimento de poder es el prototipo de la vida cristiana. ¿Sí me explico? O sea, la vida cristiana se hace a través de la plenitud del Espíritu Santo. El precedente de nosotros no sale de la edad de Israel. El precedente de nosotros sale de la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien estuvo lleno del Espíritu Santo toda su vida. Entonces, Él, nuestro Señor Jesucristo, se presentó a Israel como su Mesías, como el Hijo de David, como su Rey. Y en esa ocasión, pues, tomó los pactos prometidos por Dios a Israel, y especialmente algunos de los conceptos en la ley mosaica, que esto es muy importante. Y les voy a decir el por qué. Porque en la iglesia, a través de la teología del pacto, se ha mezclado lo que es la ley mosaica con la edad de la iglesia. Y es mezclar el agua con el aceite, porque no es la vida cristiana. Ahora, todos los principios que se encuentran en los 10 mandamientos son principios divinos, y son principios para mantener a una nación. Muy importantes, son los principios perfectos para hacer que una nación prospere. Por eso se lo dio Dios a Israel, para que ellos prosperaran siguiendo las leyes divinas. Pero hay algo que tenemos que entender, y de la mejor manera que se lo puedo explicar es que cuando está nuestro Señor Jesucristo en la tierra, cuando Él está explicando estas cosas, la iglesia no estaba en la faz de la tierra. ¿Okay? Y eso es muy importante. Si las cosas que Él dijo en la ley no están de nuevo adaptadas en los evangelios del Señor Jesucristo y en las epístolas, entonces no son para nosotros. Pero si están, entonces sí son parte. No son muchas las partes, pero sí hay partes que se encuentran en la ley mosaica, que también la tenemos nosotros, porque ha sido plasmada en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, por los apóstoles. El asunto es que la ley mosaica los había conducido al fariseísmo, al legalismo, a los golpes de pecho, a la discriminación, y les enseñó nuestro Señor Jesucristo a ellos que una vez que comenzara a gobernar como su rey, ciertas cosas que se encontraban en la ley mosaica en lo que concierne a la moralidad serían cambiadas. Esto es muy importante. Esa información se las dio en el Sermón de la Montaña y se encuentran en Mateo 5, 6 y 7. El Sermón de la Montaña es para los judíos, señoras y señores. De paso, como les comenté pues la semana pasada, que en el Sermón de la Montaña no se encuentra el precedente de la vida cristiana tampoco, para la edad de la iglesia. O sea que la tal llamada oración del Señor, porque así le llaman esta oración del Señor, yo me acuerdo orarla cuando estaba en el colegio La Salle y en el colegio Santo Domingo Sabio en Venezuela, que se encuentra en Juan capítulo 17, no le pertenece a la iglesia, le pertenece a Israel, que es una administración histórica. Recuérdense, a través de las dispensaciones nosotros podemos observar cómo Dios maneja la historia a través de un incremento en el conocimiento. Él va dándole a estos diferentes segmentos históricos más y más y más información. Hoy en día nosotros tenemos la máxima cantidad de información que se le puede dar a la iglesia. Nosotros tenemos el canon de la Escritura completo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los dos son parte de la Palabra de Dios. Partes muy importantes, porque yo les he dicho que lo que se encuentra en el Nuevo Testamento está anclado en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento nos deja saber lo que pasa en el Nuevo Testamento, el desarrollo, pues, el plan de Dios. Y el Nuevo Testamento derrama su luz en el Antiguo Testamento para elucidar ciertas cosas que ellos mismos no entendían, porque no les había llegado el tiempo de entenderlas. Entonces ahora nosotros tenemos todo completo y podemos entender todo el consejo divino. Todo. Y eso es algo maravilloso. Estamos hablando de sabiduría destilada. La Biblia es sabiduría destilada para nosotros. De vez en cuando, pues, se encuentran algunos principios que también se encuentran en la vida cristiana para la de la iglesia, en la ley mosaica. Y estos, a su vez, son muy raros, claro está. Pero para que sean válidos para la de la iglesia, tienen que estar, pues, declarados en las epístolas para la iglesia. O sea que nosotros no sacamos el precedente para la vida cristiana del Sermón de la Montaña. Eso le corresponde a Israel. Y claro está, será cumplida en el reino milenario futuro del Señor Jesucristo. Es parte del plan de Dios para el reino milenario futuro del Señor Jesucristo, en el cual Israel juega un papel prominente, vital, importantísimo. porque es cuando se sienta el Hijo de David en su trono terrenal. Y el Hijo de David, hemos visto que el Señor Jesucristo vino por primera vez como el Cordero de Dios para salvar al mundo de sus pecados. Y la segunda vez viene a gobernar. Aquí el que ha tomado posesión del poder en la faz de la tierra es Satanás y su organización. Todos los países del mundo están gobernados. Es Satanás que les da al mundo entero los gobernantes. Ahora, en el caso donde se encuentra una gran cantidad de cristianos que conocen la palabra de Dios y son países demócratas o republicanos, también puede ser una república, van a votar por la persona que más se asemeja a sus principios. Y eso es lo que salvaguarda a la nación, porque se fomentan leyes de libertad que de otra manera no existirían. Entonces es importante que nosotros entendamos que todo este tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la caída de Adán y Eva hasta el momento en que nosotros vivimos, todos los gobiernos son orquestados por Satanás. Con la excepción, claro está, de los países que son gobernados por medio de aquellas personas cristianas que han votado para que existan personas cristianas que crean en el nacionalismo. Pero no es 100% tampoco, porque estas personas tienen una tremenda presión del sistema cósmico de todas las personas que los rodean. Y eso es algo tremendo, pues, que ellos tienen que combatir, y es muy, pero muy difícil. Pero de todas maneras existe, y Dios lo ha hecho para salvaguardar a la raza humana. Les he comentado una y otra vez que el hombre siempre ha querido gobernarse por su propia cuenta, y la Torre de Babel es el ejemplo clásico que tenemos histórico, que el mundo entero quería tener un gobierno sin Dios. Y Dios dispersó a la raza humana, le cambió los idiomas, le dio límites geográficos para que ellos pudieran ser salvaguardados y el Evangelio pudiera ser predicado y la gente pudiera ser salvada. ¿Me explico? Entonces, ahora, cuando llega nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra, cumple todas las promesas que se habían hecho acerca de Él, del Mesías venidero, que es parte de la familia de David, que es el que tendría el trono. Pero Él, cuando vino, fue rechazado por el curubito gubernamental. Fue rechazado por los líderes políticos judíos, que siempre andan torcidos. Cuando Él llega, es el peor tiempo para Israel, porque estaban completamente tirados pues al sistema cósmico. Ellos tenían al Señor enfrente y no lo reconocían. Ellos solamente lo que les interesaba era la política, les interesaba el dinero, les interesaba la posesión que ellos tenían, les interesaban ser los más importantes y no tenían nada de conocimiento de Dios. Incluso tanta ignorancia tenían que el día mismo diseñado por Dios para ofrecerse el Cordero de la Pascua, en ese mismo día sacrificaron al Señor. En el día diseñado para las fiestas solemnes de Israel es que estas personas matan al Señor Jesucristo. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en mente porque pasa a ser parte del trasfondo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, cuando comencemos a ver el discurso del aposento alto, vamos a poder ver lo que el Señor profetizó acerca de la edad de la iglesia. Y ese es el gran experimento de poder de la edad de la iglesia, que presta sus precedentes del gran experimento de poder de la unión hipostática, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Entonces, aquí tenemos algo importantísimo que clarifica nuestra visión de lo que Dios ha hecho, porque Él nos está permitiendo a nosotros ver cómo Él ha administrado las cosas desde el inicio. Y es ahí donde entonces vemos todo lo correspondiente a la edad de la iglesia. En este discurso, pues, el aposento alto es donde Él da los inicios de lo que es la iglesia. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a poder enfocarnos por primera vez en la iglesia. Recuerden que Él ya estaba para partir, está dando sus toques finales, la Pascua final, y después Él va a ser entregado y va a ser muerto. Entonces, Él le dice por adelantado, eso es lo que va a pasar. Y yo voy a llamar a este otro redil para que sea parte de mi cuerpo. Entonces, vamos a descubrir que la vida cristiana es absolutamente singular y que la provisión para la misma nunca había existido en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento ninguna persona había sido morado por Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ninguna. O sea que eso es singular para nosotros. Nosotros estamos morados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Solamente estaba disponible pues a unos cuantos líderes, que es menos de 1% de la población. Cuando ustedes ven la nube de testigos en Hebreo 11, se van a dar cuenta de que son los creyentes maduros los que son bendecidos grandemente y a través de ello bendice Dios a todos los demás. La importancia de nosotros en crecer espiritualmente y llegar a la madurez es extraordinaria. Estamos hablando de los líderes mundiales. Esta es la preparación de los líderes mundiales. Aquellas personas que escuchan la voz de Dios lo van a tener. Las personas que le hacen caso omiso no lo van a tener. No puedes obligar. Esto que yo estoy diciendo se lo puede decir una persona que es negativa y le parece locura. No le interesa. Son cosas raras. ¿Sí se dan cuenta? Porque no están positivos, no quieren conocer al Señor. Y por ende pierden las bendiciones que Dios tenía para su vida. Pero tenemos una, primero que todo, una fe histórica que está tan bien documentada que nos deja saber a nosotros, sin duda alguna, que el Señor Dios Todopoderoso ha hecho todas estas cosas. Y todas las profecías que él hace se cumplen al pie de la letra. Se han cumplido 500 profecías al pie de la letra, profecías que para que se cumplan es una en un quintillón. O más, pues quintillón no es nada, 96.000000 de billones y billones y billones, una en esa cantidad para que se cumplan, y todas se han cumplido. Entonces, tenemos algo que a nosotros nos deja saber la fidelidad y la exactitud del plan de Dios. De manera que tenemos algo singular, tenemos algo extraordinario, único en la edad de la iglesia. Ahora, tenemos algo que comenzó pues en el cuarto siglo con algunos de los papas, y ha llegado a su cénit con Gregorio el Grande, y la Reforma. Les voy a explicar qué fue lo que sucedió. La Iglesia Católica Romana, que en esa época era conocida como la Iglesia Católica del Oeste, y la Iglesia del Este conocida hoy en día como la Iglesia Ortodoxa Griega, estaban juntos y ellos se dividieron, ustedes saben la historia de ellos, y todas las denominaciones de la Reforma, todas juntas, junto con estas dos grandes iglesias, fracasaron completamente en este sentido. Les voy a decir qué fue lo que sucedió. No entendieron de qué se trataba la vida cristiana. Fíjense en esto. Hoy en día pasa eso. El 95% de los cristianos están haciendo el jueguito del cristianito y que estamos haciendo buenas obras por las demás personas y que estamos pintando el mundo de blanco. Eso es lo que no se dan cuenta. Porque resulta que este mundo, todos los gobiernos son de Satanás. Nosotros no estamos aquí para pintar el mundo de blanco. Nosotros estamos aquí para dar el evangelio de la salvación, para que esas personas sean rescatadas por la palabra de Dios, para que entren al reino de Dios. Entonces nosotros estamos con la sangre del Cordero comprando la salvación de estas personas, y nosotros somos los voceros que les indican a ellos cómo es el asunto. Sí había un entendimiento, pues, con ciertos grupos de la Iglesia Católica, en lo que concierne a la salvación. Y personas tales como Jerónimo y Agustín la entendieron claramente, e incluso eran muy lúcidos con su presentación. Para poder mantener la disciplina en una organización tan, pero tan grande, llegó a ser inevitable que las obras fueran añadidas y que la autoridad del hombre fuese puesta a la par con la autoridad de la palabra de Dios. Y eso es lo que hacen estas grandes instituciones, que te dicen, sí, la Biblia es la palabra de Dios, porque no lo niegan. Es más, si tú le preguntas a un católico, porque yo me crié en la Iglesia Católica, y tú me preguntabas a mí en esa edad si la Biblia era la palabra de Dios y era sin errores, y te dicen, sí, la palabra de Dios no tiene errores, la palabra de Dios es perfecta. Pero una vez que te dicen eso, entonces se pasan al catecismo. En el catecismo hay muchas contradicciones en contra de la palabra de Dios. Muchas, muchas. Pero ya una vez que estás adentro, pues si no tienes otro entendimiento, pues te vas a dejar llevar como oveja a donde te quieran llevar. Y resulta que la iglesia ha sido infiltrada por el sistema cósmico. El sistema cósmico ha infiltrado a todas las iglesias. Aquí lo único que desata todo eso y que desamarra todo el enredo es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es perfecta. Entonces, tenemos que ir a la palabra de Dios para saber cuál es el problema que ha existido y que existe. Hoy en día, entendemos absolutamente que ninguno de nosotros, como pastores y maestros evangelistas, o como aquellas personas que comunican la palabra de Dios a otras personas, que ninguno de nosotros tiene la misma autoridad que tiene la palabra de Dios. No hay un hombre que tenga la misma autoridad que tiene la palabra de Dios. Ya vemos que nuestro Señor Jesucristo habló de eso. Dice, ustedes abrogan la palabra de Dios para sentar sus tradiciones. Y esas tradiciones son escritas. Y dice, nosotros tenemos la Biblia, pero tenemos otros libros y palabra que ha sido dada a nosotros verbalmente, que nos permite a nosotros hacer estas aseveraciones. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia fue completada, el canon de la Escritura es perfecto. Y si alguno de los dictámenes del hombre van en contra de la Biblia, están en error. Porque la Biblia es la palabra perfecta, inspirada de Dios. Esta aseveración fue hecha solamente en las denominaciones más antiguas que precedieron la Reforma, que ellos tenían la infalibilidad de Dios. O sea, sus palabras eran palabras infalibles. Y no hay ningún ser humano que tenga palabra infalible, porque esa palabra está saliendo de un ser humano falible. Porque todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Todos nosotros, sin excepción. ¿Cuál es la única excepción? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él sí es digno de gloria y de glorificación, porque Él es el Todopoderoso. Entonces, ninguno de nosotros tiene la autoridad de la palabra de Dios. Nosotros vamos a la palabra de Dios para buscar la verdad. Y nosotros vamos a la palabra de Dios para encontrar la definición de lo que es la autoridad. Eso sí lo hacemos nosotros. Y la palabra de Dios es nuestro juez absoluto, pues, y la regla en nuestra práctica. Absoluta. Pero, de nuevo, vemos el mismo problema, y el problema es el siguiente. Desde casi el inicio del tercer siglo, han regresado a la ley mosaica para expresar lo que es la vida cristiana. Todo esto que les acabo de decir yo es para dejarles saber a ustedes que tanto la Iglesia del Oeste como la Iglesia Ortodoxa, como las todas las otras denominaciones que han salido de la Gran Reforma, en realidad son, no son una Gran Reforma, porque en lo que concierne a la vida cristiana no pudieron definir que la vida cristiana no tiene su precedente en la ley mosaica, que tiene su precedente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nos demostró a nosotros cómo vivir la vida y cumplió, Él cumplió la ley completa. Señoras y señores, no hay nadie que pueda cumplir la ley mosaica. Nadie, no existe tal cosa, de ninguna manera. Yo les he comentado que en el pasado, por 1440 años, los judíos trataron y ninguno pudo. El único que pudo fue el Señor Jesucristo. Entonces, Él ya hizo la ley. La ley vive y permanece para siempre. Pero nosotros ahora estamos bajo el sistema del Espíritu de vida y de verdad. Nosotros sabemos que somos pecadores. Nosotros sabemos que tenemos la naturaleza pecaminosa. Nosotros sabemos que no somos perfectos. Nosotros sabemos que vamos a hacer todos los pecados que hace un incrédulo. Los vamos a hacer nosotros. No se crean que nosotros somos tan buena gente que a nosotros no nos va a pasar nada de eso. Sí, nosotros caemos, porque la batalla es en contra de nuestra propia naturaleza pecaminosa que nos incita a desobedecer a Dios. El asunto es que nosotros lo sabemos. Y ahora, sabiendo eso, nosotros podemos enfrentarlo cara a cara y saber, pues, el error que estamos o si estamos haciendo las cosas bien. Porque tenemos la palabra de Dios infalible que nos dice a nosotros, pues, este es el camino y esto, si no haces este camino, estás haciendo lo que no sirve y estás en pecado, o sea, en desobediencia. Ninguno de nosotros tiene la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es única. Permítame explicarles esto. Desde casi el inicio del tercer siglo han regresado a la ley mosaica para expresar lo que es la vida cristiana. Y aquí viene el error. Es una expresión que puede conducir mal al cristiano. La ley mosaica era para Israel, para comenzar. Lo que pasa es que tiene que ver la definición de las dispensaciones, que es la administración divina de la historia. Una vez que nuestro Señor Jesucristo cumple su misión, la edad de la iglesia comienza, es insertada en la edad de Israel. ¿Por qué? Porque Él paró el cronómetro de Israel y dispersó a Israel. ¿Por qué? Porque no cumplió la función para la cual fue llamado, que era la de diseminar la palabra de Dios y de rescatar a las personas para que puedan tener vida eterna y puedan entrar al reino de Dios. Claro está que en estos momentos están dispersados. El Israel que se encuentra en estos momentos en Israel es un Israel que ha regresado en incredulidad. Y de paso les digo que la palabra de Dios nos dice a nosotros que en ese regreso nadie los va a sacar de ahí, porque ese grupo de personas tiene que estar ahí. Cuando digo en incredulidad, es una gran cantidad de personas que se apegan, pues, al judaísmo. Pero créanme, lo que en Israel hay una cantidad de cristianos judíos impresionantes también. Pero la mayor parte no lo es, el porcentaje más alto. Pero tienen que estar ahí para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los países que van a tratar de sacarlos de ahí se van a llevar una piedra pesada. Eso significa que los va a aplastar. Israel los va a aplastar a sus enemigos hasta el final, cuando se vierten todos los gobiernos mundiales en contra de Israel. Pero ahí es donde viene nuestro Señor Jesucristo para eliminarlos a todos y establecer su reino. Entonces, la moralidad no es la vida cristiana. Por el otro lado, era tanto para el incrédulo como para el creyente. Porque recuérdense que la ley mosaica contiene moralidad. ¿De acuerdo? Pero la moralidad no es la vida cristiana. La vida cristiana es superior a la moralidad. La moralidad es parte de la vida cristiana, pero no es la vida cristiana. Por el otro lado, pues, era tanto para el incrédulo como para el creyente. Y tampoco el diezmo. El diezmo era un sistema de tasación no solamente para el incrédulo, sino también para el creyente. La observación del sábado, por ejemplo, la observación del sábado era un sistema de descanso tanto para el creyente como para el incrédulo. Y para el creyente era un tiempo para adorar. Tenías el día libre, podías adorar al Señor francamente. Entonces, porque, pues, la adoración es equiparada al descanso del cuerpo en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos esas cosas que son factores importantes que debemos entender, pues, para que esto sea diáfano en nuestras mentes, lo podamos ver clarísimamente. Entonces el sistema de moralidad y todos los factores legalistas existieron antes de la Reforma. Y, claro está, no fueron cambiados por la Reforma. Muchas veces la Reforma es falsa en ese sentido, pues, que hubo un cambio dramático. No. El asunto es que cada sistema de teología que salió de la Reforma y cada sistema de teología que existía antes de la Reforma siguieron igualmente lo que estaban haciendo anteriormente. No hubo cambios en lo que correspondía a la manera de vivir cristiana. No entendían qué era la vida cristiana. Entonces, y por eso existe esa terrible confusión que ha llegado a nosotros el día de hoy, que propone la siguiente pregunta: ¿qué es la vida cristiana? O sea, si tú le preguntas a un cristiano qué es la vida cristiana, yo les aseguro que el 98% de los cristianos no saben lo que es la vida cristiana. Porque nos enseña lo que es la vida cristiana. Ellos creen que ese asunto de hacer buenas obras y mirar, hacer el bien a las personas y no mires a quién, o sea, una serie de cosas que no tienen que ver nada con el asunto. Ciertas cosas son obvias, la vida cristiana es un sistema de gracia. Eso es importante. Es la política de Dios para con nosotros. Es de la única manera que Dios puede manejarnos a nosotros o lidiar con nosotros. Nosotros no nos merecemos, nosotros no nos ganamos, nosotros no trabajamos por eso, en lo que concierne a la vida cristiana. Eso significa que cualquier sistema de obras en el cual nosotros estemos involucrados no puede de ninguna manera, de ninguna forma o circunstancia ser una fuente de bendiciones para nosotros. Tú no vas a comprar a Dios con tus obras. ¿Me explico? Ni con tu dinero, ni con tus obras. El plan de Dios es perfecto. Lo que tienes que hacer es conocer el plan de Dios y esperar que a través de tu fidelidad, primero que todo, y de tu obediencia, Dios comience a orquestarte a ti por medio de su palabra. Y tú vas a saber lo que tienes que hacer. Y vas a amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y de esa manera tú vas a querer hacer la voluntad del Señor. Pero vas a ser produciendo las obras de bien divino. Ahora, de nuevo, regresamos al 98% de los cristianos. No saben la diferencia que existe entre el bien humano y el bien divino. Y si no entiendes la diferencia que existe en el bien humano y el bien divino, pues vas a producir bien humano. Y el bien humano se quema en el tribunal de Cristo. Esas personas que han hecho grandes labores espectaculares van a llegar al tribunal de Cristo y se van a dar cuenta que todo eso fue quemado, porque fue hecho en la carne. Y la palabra de Dios dice, el que está en la carne no puede agradar a Dios. ¿Sí me explico? Sí recibe acoladas humanas porque se ve muy bonito, pero ante los ojos de Dios no cuenta. No cuenta porque él no puede aceptar nada que provenga de la carne. La carne es manejada por Satanás. Entonces, ciertas cosas, claro está, son obvias cuando se pregunta qué es la vida cristiana. Y la vida cristiana es un sistema, pues, de gracia, es la política de Dios para nosotros, y nosotros no nos podemos ganar nada. Y nosotros simplemente estamos descubriendo, pues, gradualmente, a medida que pasamos por el segundo capítulo de Efesios, en este caso, que todo el servicio cristiano y que todas las obras legítimas siempre son un resultado de nuestro crecimiento espiritual y que nunca son el medio para nuestro crecimiento espiritual. Hay personas que creen que han llegado a grandes niveles espirituales porque hacen muchas obras, pero eso no causa el crecimiento. Nosotros no nos ganamos la aprobación de Dios ni ejecutamos lo que es la vida cristiana por medio de nuestras obras. De hecho, la vida cristiana no es un sistema de obras, es un sistema de crecimiento. Y eso es lo que la gente no sabe. Estoy aquí para conocer la política divina. Que si tienes los títulos que Dios te ha dado, te los ha dado por un motivo muy principal. Y es que tú entiendas estas cosas. Es un sistema que utiliza dispositivos para resolver problemas que se edifican en nosotros a través de la percepción y aplicación de la doctrina bíblica que ha sido metabolizada en nuestro corazón, en nuestra alma, y por medio de la cual, bajo la privacidad de nuestro sacerdocio, nos enfrentamos y resolvemos todos los problemas de la vida. Y al hacer eso, pues, crecemos en la gracia. Pero no hay problemas en la vida que no se puedan resolver con la palabra de Dios. La vida cristiana tiene que ver con la autoestima espiritual, con la autonomía espiritual y con la madurez espiritual. Son muy pocos los que llegan ahí, señoras y señores. Eso se los garantizo. Son muy, pero muy pocos. Son parecidos a la nube de testigos. Son muy pocos los que en el Antiguo Testamento Dios trae adelante y dice, estos son los grandes hombres del Antiguo Testamento. Nada más. Los otros pues seguían su vida y no tenían esa madurez, no conocían las cosas de Dios y por eso pues no le prestaban atención. La vida cristiana tiene que ver con la autoestima espiritual, la autonomía espiritual y la madurez espiritual. Son tres etapas de crecimiento inducido por el conocimiento de la palabra de Dios. Y como embajadores de Cristo, son verdaderamente necesarias para nuestra vida cristiana, porque resulta que estas instrucciones nos permiten conocer a nosotros la política del reino de Dios, al cual nosotros representamos en la faz de la tierra como embajadores. Entonces, ¿cómo vas a representar el reino de Dios en la faz de la tierra? Si como embajador no conoces la palabra de Dios, no conoces la política divina. ¿Me explico? Si te pones a darte golpes en el pecho y entras en la religión, tú no vas a aprender nada de esto y vas a seguir en el infantilismo cristiano y eso no te va a conducir absolutamente a nada. Entonces vas a ser una presa muy fácil para Satanás y después vas a decir que estas cosas no funcionan, que la religión es una trácala. Con el logro de cada etapa de la madurez espiritual, entonces es inevitable que la producción y las obras de bien divino ocurran en nuestra vida cristiana. Y eso es algo muy, pero muy interesante. Yo les quiero decir eso porque para nosotros debemos saber todas estas cosas. El asunto trágico el día de hoy es que el pueblo cristiano trata de trabajar, trata de hacer obras para avanzar en la vida cristiana y para recibir las bendiciones de Dios. O sea, de esa forma tenemos la carreta antes del caballo. O sea que la carreta está jalando al caballo. Y eso está al revés. Es imposible llegar a la madurez espiritual de esa forma. No lo puedes hacer. ¿Por qué tú crees que el órgano más importante que tienes en tu vida es el cerebro? ¿Y por qué solamente desarrollas 2,5% o 3% de la capacidad mental que tú tienes? ¿No crees que Dios lo puso ahí para darte información? ¿Para que tú puedas guiar tu vida de la manera correcta? Nosotros tenemos que ver eso para no dejarnos llevar por el lado que no es. De paso, esa es la base, pues, de las religiones humanas. ¿Saben cuál es la base de la religión? Las obras. Esa es la base. Las obras para agradar a los dioses o a algún dios en particular. Eso se ha infiltrado, pues, en la iglesia y lleva así muchos años en la iglesia. Y la mayor parte del pueblo cristiano practicante está tratando de ganarse el cielo por sus propios méritos. Y eso no se puede hacer de otra forma. Dios no sería Dios. Tiene que hacerse de la manera que Dios lo ha diseñado. El problema es que si tú no sabes cómo Dios lo diseñó, tú no los vas a poder producir. Imposible. No sabes de qué se trata. Por otra parte, pues, para poder aprender y avanzar espiritualmente, tenemos que aprender a tolerarnos los unos a los otros. Y dentro de la familia real tenemos que hacer a un lado cada prejuicio que hemos desarrollado en el transcurso de nuestra vida. El prejuicio siempre se desarrolla por medio de la arrogancia. No solo nuestra propia arrogancia, que es un terrible pecado, sino también la arrogancia que ha sido transmitida a nosotros a través de la familia. El padre se la transmite al hijo, la madre se la transmite a la hija, y eso viene, pues, por todas las generaciones pasadas. Todos nosotros tenemos un área de debilidad en la cual tenemos o abrazamos una arrogancia de este tipo. Ahora, en la iglesia local no hay lugar para ningún tipo de prejuicios. No hay lugar para los prejuicios raciales, para los prejuicios sexuales, para los prejuicios sociales, para los prejuicios económicos o cualquier otro tipo de prejuicio. Nosotros no podemos darnos el lujo de tener ningún prejuicio. Cuando te encuentres envuelto en cualquier tipo de prejuicio, estás viendo en el espejo a una persona muy, pero muy arrogante. Recuérdense la definición que les he dado de la arrogancia. Mi plan es mejor que el tuyo, Dios. Y el humilde es tu plan es mejor que el mío. Y cuando tú llegues a ese punto, no te está diciendo que seas una persona cabizbaja y meditabunda y que le des pataditas a las piedritas, ¿verdad? No. Eso no se trata, eso no significa humildad. Humildad significa que nosotros reconocemos que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida y su plan es superior al de nosotros. Y si nosotros abordamos ese plan, nos va a ir bien, porque Él es perfecto y nosotros no somos perfectos. Él nos va abriendo las puertas de tal manera y nos da bendiciones que sobrepasan el entendimiento. El primero es que las personas asumen que son humildes, entonces. Ese es uno de los problemas. Ellos asumen que son humildes y generalmente estas son las personas que son víctimas del prejuicio. Y esas son las personas que tienen un complejo de inferioridad por un motivo u otro. ¿Ustedes se dan cuenta? Pero su arrogancia es tan fuerte o aún más fuerte. El prejuicio del pobre es tan fuerte como el prejuicio del rico. Es igual. Lo están mirando de un punto de vista diferente. El prejuicio del campesino o palurdo es tan fuerte como el del aristócrata. Igual. El prejuicio de la clase media en las épocas cuando Pablo escribió esto era dirigido tanto al campesino como al aristócrata. O sea que la persona que estaba en la clase media tenía ese tipo de problemas. Y por eso históricamente a través de todas las edades la clase media ha sido la que más prejuicios ha tenido en comparación con las otras dos. Pero como hemos estudiado en la vida cristiana no hay lugar para el prejuicio. Cuando se te quita el prejuicio de arriba y tratas a las personas igualito, a todo el mundo tratas igual. ¿Cómo tratas a una persona? Con decencia, con amabilidad, la escuchas, no la menoscabas, no la menosprecias, o sea, todos por igual. O sea, tú eres la misma persona, tú no estás cambiando porque tú estás siguiendo el patrón de comportamiento dictado por las normas y los principios de Dios. Y eso te garantiza a ti que tengas ese éxito rotundo. Entonces, este antagonismo entre las clases es lo que en realidad inició la Revolución Francesa. Voy a hablar un poquito acerca de la Revolución Francesa. Porque la burguesía, la clase media, pues tenían prejuicios porque ellos sabían que eran mejores que los nobles. Y los nobles en Francia para ellos era un grupo, pues, de vagos y de perezosos. Se vestían, pues, se pintaban, se ponían pelucas, hacían, esa era la clase noble. Es la apariencia que ellos le daban a los burgueses. Sea lo que fuera, pues es otro asunto, pero esa es la apariencia que tenía. Y por eso decían que ellos deberían tener los privilegios y los derechos de la nobleza. Eso comienza a fomentar esa inquietud. Iniciaron sus cruzadas en esa dirección y así se inició la Revolución Francesa. Claro está, no fue así como terminó, pero así fue como se inició, por la envidia y por la arrogancia. La arrogancia pues atrae todas estas cosas que son dañinas. Pero en Cristo nosotros echamos a un lado todas esas cosas. No son para nosotros, para nada. Dios nos está diciendo cómo funcionan estas cosas y nosotros tenemos que seguir los dictámenes divinos. Partan del punto de vista este. Por ejemplo, ninguno de nosotros, fíjense en esto, puede hacer ni siquiera a una hormiguita viable, una hormiguita autónoma. Nadie lo puede hacer. Estoy hablando de que tú le pones todo el dinero del mundo, trillones y trillones y trillones de dólares. Sacas las personas más inteligentes del mundo en sus diferentes campos. No importa cuál campo sea, puede ser medicina, astrofísica, puede ser biología, puede ser todo el cacumen intelectual del mundo unido con esa meta de hacer una hormiguita y dándole todo el dinero del mundo y dándole todo el tiempo del mundo, y el hombre no puede hacer una hormiguita autónoma. ¿Ok? No puede hacerlo. Eso es monopolio exclusivo de Dios. La vida es monopolio exclusivo de Dios. No te quiere decir esto que tú no puedes clonar a una célula viviente, pero ya la célula viviente la dio Dios, y si Dios permite que se haga, pues se hizo. Pero tú no puedes producir algo autónomo viviente, con toda la lana del mundo. Ahora, eso es una hormiguita. Ahora imagínate tú un ser humano. ¿Tú crees que tú puedes hacer un ser humano? Si no puedes hacer una hormiguita, ¿ah? Esa la hizo Dios. El valor de esa persona es infinitamente mayor que lo de una hormiga. Y esa persona es un ser humano. Y tú no puedes despreciar a esa persona con arrogancia pensando que eres mejor que ella. ¿Me explico? Porque tú no lo puedes hacer. Sácate de ahí. No te pongas a pensar en cosas ridículas. Nosotros no podemos darnos el lujo de hacer eso. En Cristo, recuérdense que Cristo murió por todos. El asunto es que estos ejercicios que hacemos pues nos permiten reconocer lo que éramos antes de la salvación. Y ahora en la familia real de Dios no existe ninguno de esos prejuicios. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, recuérdense que Él fue para morir por toda la raza humana, de todos los colores, de todas las dimensiones, de todos los idiomas, de todas las razas, de todas las lenguas, de todos los sexos, de todas las escalas sociales, ya sean ricos, pobres, militares, civiles, de alta posición, baja posición, no importa de qué lugar, Él murió por todos. Bueno, nosotros no podemos darnos el lujo de descartar a esas personas, pero si Dios, nuestro Dios no lo hace, mucho menos nosotros, no lo podemos hacer. Tú eres una criatura igual que ellos, entonces no podemos darnos ese lujo. Esto es algo que nosotros aprendemos y que nos sirve pues en nuestra carrera espiritual. Nosotros tenemos que ver las cosas de la manera apropiada y la palabra de Dios nos permite verlas de esa forma. Ahí concluimos la clase del día de hoy. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para comprender todo el consejo tuyo para nuestra vida. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que hemos aprendido y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.